Yo, digamos, de lo que aprendí mucho de la escuela, o sea, más que las matemáticas, es a resolver un problema. Porque, digamos, a uno nos dan, digamos, los axiomas, ¿no? Y ya te dicen, bueno, pues aquí están los axiomas, ¿no? Oye, pero ¿cómo resuelvo este problema? Ah, bueno, pues tú tienes que buscar aplicar todo lo que sabes de los axiomas, demás que temas.
Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Gilberto Saucedo, director y fundador de ITIN, Instituto de Tecnologías Estratégicas para la Inteligencia de Negocios. Gilberto comparte con nosotros su valiosa experiencia en el emprendimiento relacionado con la ciencia de datos y la inteligencia de negocios, así como los retos y estrategias necesarias para sostener una empresa de este tipo. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos como invitado a Gilberto Saucedo, quien es director y fundador de la empresa ITIN en Tlaxcala. Bienvenido, Gilberto, es un gusto tenerte hoy en Digitalizados.
Un gusto, Juan Manuel, buen día.
Buen día. Déjenme decirles que Gilberto es paisano mío, ambos somos de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala. Y la verdad que me dio mucho gusto saber que Gilberto pues tiene una empresa que se dedica a todo esto del tratamiento de los datos, la ciencia de datos, allá en la ciudad de Tlaxcala. Tuve la oportunidad de estar en su equipo dándoles un curso y tiene pues un equipo muy bonito de chicos que le están echando muchísimas ganas a todo este asunto de desarrollo en temas de la ciencia de datos. Ahora, pues a partir de aquí me gustaría preguntarte, Gilberto, ¿cómo es que decides emprender?
Bueno, emprender es todo un tema, pero yo en principio creo que es como dentro del ADN de las personas, ¿no? Desde, yo creo, unos 15 años, algo así, ya tenía por ahí algunos negocios. Mis padres tenían una fábrica de ropa, yo había hecho también como parte de fábrica de ropa y en un tiempo fui apicultor, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte de ser emprendedor creo que viene desde casa. Curioso porque cuando termino la carrera, en lugar de encontrar un trabajo, encontré un proyecto, por ejemplo. Entonces ya desde mis principios es empezar a trabajar en proyectos, ¿no? En lugar de carrera. Y después se me da la oportunidad de ir a Ciudad de México, empezar a trabajar temas de consultoría y empiezo a trabajar con un sistema, con una empresa que es SAS Institute, que es, digamos, como de las plataformas de software que hacen analítica, pues, hace 50 años, ¿no? Entonces, para mí fue excelente porque cuando empiezas subiendo una escuela de físico-matemáticas, lo clásico que te dicen es, bueno, pues tú podrías dar clases o ser investigador, ¿no? Esas son como que las dos primeras opciones que te dan más y dices, bueno, pues vamos a ver pues en qué nos desarrollamos. A mí me llamó mucho la atención de investigador porque estaba ahí en el centro de cálculo de repente con los investigadores y me gusta muchísimo. Pero ya al ver, digamos, cómo los algoritmos matemáticos pueden ser aplicados, ¿no? Para los temas de análisis de negocio. Eso me induce mucho en la carrera, en la vida profesional. Y creo que ahí empieza, ¿no? Entonces, desde el 98, yo empiezo a ver cómo programar algoritmos con SAS. Y me va muy bien porque, digamos, fue una combinación perfecta de, digamos, de lo que te apasiona con lo que sabes hacer, ¿no? Y encuentras entonces una forma de darle esto, ¿no? Y empezamos a trabajar. Trabajé muchísimos años como empleado y la verdad es que bastante bien. los temas a resolver eran muchos, ¿no? Cuando llegué a la oficina de SAS en México, éramos alrededor de 10 personas, entonces nos tocaba hacer de todo, ¿no? Desde soporte técnico, instalaciones, configuraciones, resolver algún problema complicado y estaba muy bien porque de repente sonaba el teléfono, lo levantaba, si era alguien que decía, oye, tengo un problema de álgebra matricial, ¿no? Me estaban dando pues, un error o el resultado pues, no se puede resolver. Entonces te metías al problema, veías sus datos, ¿no? Y de repente veías números muy grandes o números muy pequeñitos y decías, ay, pues es que el nivel de precisión que manejas es muy grande, ¿no? Y llegar a unas conclusiones como que, pues bueno, esta matriz no tiene inversa o aquí hay una operación que está mal. Y así, digamos, muchos temas matemáticos empiezas a agarrar de nuevo los libros para repasar todo y ya saber. Y yo creo que a mí me gustó mucho estar en ese momento y hice muchos amigos en las empresas, ¿no? Por teléfono. Entonces empezar a hablar. Entonces pasa el tiempo y lo que yo detecto ahí es una oportunidad muy grande de dar servicios de calidad. Curiosamente, luego hay algunas empresas que descuidan esa parte de meterse en el problema que tiene el cliente, ¿no? De que a veces es un problema de datos, a lo mejor es un problema de configuración, no sé, son muchos temas que pueden pasar en un sistema y te metes a ver cómo resolverlo. Y dije, bueno, es que aquí hay una oportunidad. Por un lado está esa oportunidad y por otro lado hay mucho talento, ¿no? Hay mucho talento aquí en Tlaxcala. En Tlaxcala yo he encontrado así mucha gente muy buena, obviamente en Ciudad de México, Puebla, también hay mucho talento, pero hay una oportunidad aquí en Tlaxcala porque yo estando en Tlaxcala puedo trabajar con un equipo, desarrollarlo y hacer lo que nos guste, ¿no? Entonces, conjugamos muy bien esa parte. Un buen equipo de trabajo, dar un servicio, digamos, de calidad y al mismo tiempo las personas que se integran, tanto de nuestro lado como del lado de nuestros clientes, tiene una oportunidad de crecimiento. Entonces yo veo por este lado, todos los chicos crecen, ¿no? Si no crecen, pues ya me preocupa porque digo, pues, ¿qué está pasando? Y nuestro objetivo, así está planteado para nosotros, es que la persona del otro lado, ¿no? Del cliente, tiene que crecer. Entonces, si era un gerente, lo hace mejor su director. Y después de su director, pasa a director. Entonces, nos ha tocado ver muchos esos cambios, ¿no? Y eso pues es muy bueno, ¿no? Creo el principio fundador de es ese, el crecimiento de la gente.
¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, pues voy a crear mi propia empresa para dar servicios?
Eso es muy interesante. Yo trabajaba en SAS y estaba súper a gusto. Me iba con un cliente por acá, por allá. Tuve la oportunidad de estar en Brasil haciendo proyectos en España. Me iba a capacitación a Estados Unidos o a Canadá. Entonces, para mí estaba excelente. La verdad, me iba muy bien y fui creciendo. Y a mí me apasionaba mucho la parte técnica, estar haciendo los algoritmos, pelearme con los datos, resolver un problema. Y entonces, ya, digamos, revisando el crecimiento o las oportunidades de crecimiento en SAS como técnico, digamos, ya, por decirlo así, ya había llegado como a un tope. Entonces era una opción ya era una necesidad más bien cambiar. Y de ahí venían las dos opciones. De decir, bueno, puedo continuar en una empresa siendo esta parte técnica, buscando ser más técnico o coordinando más equipos de trabajos técnico, o ya independizarme. Realmente también fue influencia de otros amigos que ya habían hecho empresas, ¿no? Que me decían, oye, el proceso de crear empresa, te digo, no es fácil, nunca es fácil, pero tampoco es complicado. O sea, simplemente tienes que dar estos pasos y pues ya tienes una empresa, ¿no? Y empezar a trabajar, si sí, hay que irle dando forma, estructura y ya. Pero digamos, dentro de esas dos opciones, yo dije, bueno, pues yo de alguna forma, pues me ha gustado tener siempre un negocio, ¿no? Como te decía, desde los 15 años, pues creo que de casa era tener algún negocio. Y yo, pues bueno, pues vamos a hacer un negocio, vamos a empezar a dar servicios, ¿no? Doy las gracias en SAS, ¿no? La verdad es que ahí me fue bastante bien. Y me dicen, pues, ¿qué vas a hacer? Le dije, bueno, pues voy a hacer servicios. Y me dicen, ah, pues está muy bien. Pues empieza a buscar clientes y cuando tengas clientes, pues podemos trabajar en conjunto. Nada, perfecto. Fue una sorpresa, la verdad, bastante buena porque al otro día que empecé a buscar a personas de bancos, de aseguradoras, donde yo estuve trabajando, al otro día ya tenía un proyecto. Sí, decía, no, pues, vente, mira, ven, venimos aquí y hablamos. Entonces empezamos a hacer algunas cosas de datos, ¿no? Como temas para cumplimiento de los bancos de Basel, cumplimiento de las aseguradoras con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y hay varios amigos que son de los que hice cuando hablaban por teléfono, por algún soporte, ¿no? Y me dijeron, no, pues está excelente, vos a vente y analizamos y pues seguramente hay algo. Entonces, así empezó todo. Y yo eso se los comento siempre al equipo porque les digo, o sea, puede haber empresas muy grandes, ¿no? Que hacen servicios, que quien hace analítica, inteligencia artificial, realmente ahora hay muchas empresas, ¿no? Pero siempre hay una diferencia entre cómo lo hace alguien y cómo no. Entonces, muchas veces llegamos a empresas donde ya les hicieron algún proceso, pero no funcionó, o está mal, o no sé, ya no da resultados. Entonces, metiéndose a fondo, pues dejan oportunidades de, digamos, de detalles, de donde habría que enfocarse, que no fueron atendidas. Y entonces ahí empezamos a trabajar. Nos ha ido bien y sobre todo hemos conseguido clientes a largo plazo, ¿no? Clientes a largo plazo. Entonces, eso es lo que me gusta, digamos, de lo que hacemos.
Qué bien. No me queda claro qué es lo que estudiaste y dónde estudiaste.
Yo estudié en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo estudié ciencias de la computación. Entonces, digamos, era un tronco común de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y ya después nos íbamos despegando con la parte de programación y todo esto. Pero pues nos tocaron todas las matemáticas puras y duras así, ¿no? Con demostraciones. Los exámenes, pues casi eran puras demostraciones, ¿no? Y eso, la verdad, es que es lo que a mí me gustaba bastante.
Algo que te sirvió muchísimo entonces en tu puesto cuando estabas trabajando para SAS.
Sí, muchísimo, muchísimo, porque yo, digamos, de lo que aprendí mucho de la escuela, o sea, más que las matemáticas, es a resolver un problema. Porque, digamos, a uno nos dan, digamos, los axiomas, ¿no? Y ya te dicen, bueno, pues aquí están los axiomas, ¿no? Oye, pero ¿cómo resuelvo este problema? Ah, bueno, pues tú tienes que buscar aplicar todo lo que sabes de los axiomas, de más que más, y resolverlo, ¿no? Eso ya queda de lado. Esta, digamos, forma de curiosidad y de meterse, ¿no? Y que con las herramientas que tienes tienes que resolver un problema, está muy bien. Ahora, había un maestro, Harold McIntosh, por ejemplo,
Muy conocido.
se decía en el centro de cálculo que nos tocaba luego clases con él, y decía así bien claro, a ver si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, pues que venga alguien más que lo haga, ¿no? Pero si tú vas a hacer eso, pues métete ya. Entonces, creo que eso, pues, también con lo que aprendí mucho de casa de mis padres es, pues si ya te comprometiste, tienes que sacar adelante. Es, yo creo, mucho compromiso, sí, y eso, yo creo que eso son las empresas, finalmente es llegar, adquirir un compromiso y sacarlo adelante de la mejor manera, ¿no? Con todo lo que tenemos.
Ahora, una vez que creas ya tu empresa y como lo comentas, tuviste la suerte de tener un proyecto prácticamente al siguiente día, ¿cuáles fueron las principales dificultades que encontraste? Porque, bueno, todo no es color de rosa en la creación de una empresa.
No, sí, pues es muy emocionante, ¿no? Son realmente muchos pasos que hoy mismo uno sigue aprendiendo, ¿no? Pero creo que el aprendizaje acelerado se dio sobre todo en el primer año. Porque dar de alta a una empresa es, vas a la oficina del SAT, te das de alta, dices cuántas acciones, ni siquiera necesitas o no necesitabas en ese entonces llevar el dinero de las acciones, te decían, son 50 acciones a 1.000 pesos, 50.000 pesos, te decían, no, se está viendo, pero ni siquiera necesitabas los 50.000 pesos, los dabas de alta y ya. Me acuerdo que era pues, cerca del fin de año, bueno, los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el proyecto, digamos, está muy bien. Y me dicen, oye, pero necesitamos las facturas de todo el proyecto. Ah, pues está bien, pues aquí está la factura, ya te la puedo facturar, ¿no? Entonces, ya teníamos empresa, la habíamos dado de alta, ya habíamos, teníamos un proyecto, ya la habíamos facturado y no teníamos contador, por ejemplo. Entonces, pues llega fin de año y pues, hay que hacer la declaración, ¿no? Y entonces busco un contador, le muestro todo y dice, bueno, pues técnicamente estás en quiebra, ¿no? Y yo, ay, pues como que estoy en quiebra, ¿no? Sí, porque tienes tanto facturado, pero de eso has cobrado el 10%, y entonces aquí los impuestos se cobran por lo facturado y no por lo cobrado. Además, tus índices de ISR para el siguiente año pues están por las nubes. Pues prácticamente vas a trabajar pues el otro año para el SAT. Entonces, esta, digamos, fue la parte, una de las partes más fuertes. Y pues bueno, pues ni modo. O sea, dijimos, pues vamos a andar y vamos viendo ya en el siguiente año, ya nos fuimos gustando más. La verdad es que eso fue de los temas, pero luego también empiezan a crecer los proyectos y entonces necesitas más gente. Y un cambio, digamos, por lo menos para mí que fue también complicado porque yo ya venía acostumbrado a hacer la administración de los proyectos, a dirigirlos, a ver la parte técnica, cómo se va a resolver y todo eso. Pero luego, pues ya hacer el proceso de reclutamiento, hacer la capacitación, la inducción, ver toda la parte administrativa y todo eso. Y entonces es un tema que necesita tiempo también, ¿no? Y entonces tienes que empezar a mover entre una parte y otra del
Quiere
tiempo.
decir que tú eras el jefe de recursos humanos, eras el jefe de finanzas, el jefe de desarrollo y el director general, además.
Sí, de repente tomas muchos roles y bueno, ahí digamos en todo el equipo de trabajo y también Hilda, mi esposa, entonces me empieza a ayudar con la parte de administración y ver así cómo se va haciendo, cómo lo van viendo y pues todo, y ir aprendiendo un aprendizaje acelerado, tal cual, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues no sé, nunca lo hemos hecho, pero pues vamos a ir a investigar. Siempre hemos también contratado servicios de alguien más, ¿no? De contadores de otras oficinas para que esto se vaya dando, ¿no? De otra forma es complicado, ¿no? O sea, como que en un momento sí empieza uno a agarrar varios roles, como dices, varias cachuchas, pero lo tiene que soltar muy rápido. Lo soltan en el tema de que alguien más lo tiene que hacer, ¿no? Otra empresa u otras personas. Y ahí, digamos, también encontramos mucho apoyo. Y otra cosa que ayuda mucho es que, digamos, hay otras empresas también y otros emprendedores, ¿no? Y entonces empiezas a tener un ambiente de otros emprendedores que ya, digamos, tienes con quién platicar de esos temas, ¿no? No te quedas solo. Y entonces eso ayuda bastante, ¿no? Como que pertenecer a un grupo o tener un grupo de otros emprendedores que hacen lo mismo que tú, como cosas muy similares. Y entonces ya uno puede empezar a trabajar de una forma un poco más ordenada, un poco más de orden al caos que se genera al inicio.
Ahora, emprendes en el tema de los datos. ¿Por qué esa rama y no otra?
Esa pregunta, de hecho, un amigo cuando yo en SAT les dije, pues ¿saben qué? Pues yo voy a emprender, voy a poner mi propia empresa y todo eso. Me acuerdo muy claro de un amigo que me decía, oye, pues está muy bien. Dice, sí, yo creo que te va a ir muy bien. Dice, ahí puedes hacer muchas páginas web. Ahora las empresas necesitan mucho páginas web. O puedes hacer algo de los temas contables o algún ERP y todo eso, ¿no? Y digo, bueno, es que mi idea es seguirme con la parte de los datos, ¿no? De ciencia de datos. Digo, ¿por qué? Porque tengo un capital de 8 años aprendiendo esto, pues que no puedo tirar a la basura, así como decir,
Claro.
voy a empezar de cero, porque ya traes un capital invertido de 8 años. Y dice, bueno, pero pues ¿quién te va a dar un proyecto de eso, no? Dice, yo no, digamos, pensando como en una empresa pequeñita, pues no. Y yo le decía, bueno, pues es que yo lo pienso buscar en los bancos, ¿no? Pues las aseguradoras, en las empresas grandes. Y me decía, caray, no, pues ahí es que está, ahí está complicado, ¿no? Y pues no sé, o sea, realmente no sé ni no sabía, pero pues ahí es donde yo quisiera estar. Y pues es seguir también con lo que te gusta, ¿no? Con lo que estudiaste, con lo que te apasiona, y simplemente seguir con la, pues dándole seguimiento a todo lo que ya uno viene capitalizando, en toda la experiencia que se tiene. Y entonces se dan las cosas con empresas grandes, ¿no? Con bancos grandes en México, con aseguradoras grandes, con retail grandes y todo eso, que son los que sí le invierten todo eso. Y bueno, ahí estaban, la verdad es que nos tocó una oportunidad muy grande porque el tema de proveedores en esas empresas estaba más abierto, ¿no? Ahora de repente está muy cerrado. Son 8 proveedores y ya. Por ejemplo, en bancos es muy complicado ser un proveedor de un banco o de una aseguradora.
Tuviste la suerte de ingresar cuando todavía no había este tipo de políticas.
Exactamente. Entonces, pues eso nos permitió, hubo que tocar muchas puertas, obviamente, ¿no? Que
Claro,
en esas
sí.
organizaciones es muy complicado, es muy, muy complicado. O sea, una persona te manda con otra persona en otra área, si es que era otra persona. Y ahí el tema es no desistir y no es trabajar la guardia y estar ahí. Te piden esto, pues bueno, ahí va, sí, ahí va. Es un proceso que de repente se ve difícil, pero una vez que pasa uno todos los pasos, la verdad es que es muy satisfactorio también haber vivido, digamos, todo eso. Negocio, por ejemplo, una de las cosas muy fuertes es negociar con las áreas de los bancos, ¿no? Porque son gente que está entrenada a negociar muy fuerte, ¿no? Pero muy bien, ¿no? O sea, muy, muy satisfactorio toda esa parte.
¿Cuál fue el primer proyecto que tuviste?
Digamos, ya después de. Bueno, hay dos. Después de la carrera, digo que en lugar de un trabajo encontré un proyecto. Y eso fue para la unión de crédito para el desarrollo integral de Tlaxcala. Una unión de crédito de aquí de Tlaxcala.
Pero en ese entonces no estás hablando de cuando tenías tu empresa, es antes incluso de ir a SAS.
Sí, digamos, ese es el primer proyecto. Saliendo de la escuela, en el primer proyecto hicimos todo el sistema de administración de créditos. Y el primer proyecto, digamos, ya como ITIN, fue un proyecto de Scotiabank para hacer un data mart de información para análisis de riesgo para todo el cumplimiento de Basel II. Ese fue el primer proyecto.
Las normativas bancarias que se necesitan para asegurar que tenemos fondos suficientes para responder a los eventos que pueda tener el banco.
Es correcto. Sí, digamos, toda la regulación para asegurarle, no solamente asegurarle al gobierno, sino a todos los clientes, sino que asegurar a que la empresa, pues no carga un riesgo financiero, ¿no? Y desaparezca. Que eso es, pues muy bueno, la verdad es que muy bueno, ocupa muchos algoritmos matemáticos, como la probabilidad de que un crédito no te lo paguen, y entonces el gobierno te exige unas reservas de capital. Y de repente ahí los bancos tienen que estar peleando porque el gobierno, la exigencia del gobierno, pues es muy grande y hay que demostrar con algoritmos que realmente la reserva no necesita ser tan grande, sino que tiene que ser más bajita, pero al mismo tiempo, pues estar seguros que están protegidos ante el riesgo, ¿no? Eso es interesante. Y lo mismo pasa en las aseguradoras, ¿no? Las aseguradoras que se aseguran y de repente cuando hay eventos catastróficos muy fuertes, pues muchas están en la línea de quiebra, ¿no? Entonces, pues tiene uno que estar ahí siendo muy, muy cuidadoso con esos cálculos.
Ahora, ¿cómo integras tu primer equipo?
El primer equipo es gente muy cercana a mí, que conozco por años, digamos, trabajando, que sé que es muy buena también y que tal cual lo invitas como si fuera un socio. Porque, digamos, el tipo de acuerdo que llegas a él es, a ver, tú haces esto y pues tú te vas a llevar económicamente, pues esto, ¿no? Pero tu
Una
rol es
parte del proyecto,
una
digamos,
parte.
es más bien un socio de tu proyecto.
Es un socio, exactamente. Digamos, con la diferencia, pues, que él no se tendría que preocupar con el alta de una empresa, la administración, todo eso, ¿no? O sea,
Claro.
esa carga cae más del lado de IT que del otro lado. Y
Y
entonces,
además tú eres quien da la cara ante el cliente, digamos.
sí, y luego hubo también dos o tres personas que también salieron de SaaS, que muy buenos también, que dicen, bueno, pues yo también le puedo entrar como freelance o por proyecto o lo que sea. Y son las opciones que uno va encontrando al principio. Y conforme va creciendo, ya va uno más bien integrando más gente, a más personas. La mayoría recién egresadas, ¿no? Y por la ubicación también, la mayoría de Tlaxcala. A mí me da mucho gusto luego que, por ejemplo, uno entra a la página de SAS y hay una parte donde está la lista de todas las personas que se han certificado en SAS. Está por país, por estado y todo eso. Entonces, si uno entra ahí y entra a México y Tlaxcala, pues hay mucha gente.
Están relacionadas contigo.
Todos ellos pasaron por IT. Entonces, pues está muy bien. O sea, digo, bueno, no sé, si así hiciéramos el análisis, digamos, Tlaxcala en certificación está muy bien en la parte de SAS. Obviamente, SAS no es muy conocido localmente, no. Digo, todos los proyectos son más bien en Ciudad de México y empresas así más grandes. Digamos, eso se puede consultar y se puede ver ahí. Está muy padre, mucha gente, pues seguimos en contacto con ellos, en contacto con nosotros, y están muy bien, y eso digamos, es una satisfacción personal.
Ahora, fuera de micrófonos, platicábamos sobre los cambios que se dieron con la pandemia. Háblanos sobre cómo tuviste que reorganizarte cuando llega la pandemia, porque tienes un equipo trabajando en las oficinas que tienes ahí en la ciudad de Tlaxcala. Y bueno, con esto de la pandemia, pues te reorganizas y por lo que entiendo, pues guardaste ya esa configuración. Ahora que ya pues la pandemia ha bajado en niveles de contagios, tú sigues con esa configuración. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que pensaste durante ese tiempo? Que me imagino no ha de haber sido nada fácil.
Sí, mira, creo que nosotros nos tuvimos que adaptar muy rápido y no nos costó mucho porque es un tema que veníamos pidiendo desde hace muchos años. Alguien diciendo, oye, pues yo te puedo hacer el proyecto pues desde Tlaxcala, ¿no? En algún momento creamos un concepto que se le llamamos el Centro de Desarrollo Remoto y le decíamos, mira, es una oficina en Tlaxcala con cámaras, ¿no? Donde tú puedas ver. Con un ambiente de videoconferencia abierto todo el tiempo, que es como si tú te voltearas aquí y le dijeras a alguien, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer esto. Ya. Y lo tienes ahí a un lado, ¿no? Simplemente que estamos en el clásico, ya tenemos, ¿no? Y eso no se podía dar. O sea, antes de la pandemia lo buscamos mucho y todo el mundo nos decía, no, yo te quiero ver aquí. Entonces, esa parte de la pandemia nos ayuda a hacer ese cambio. Y dicen, bueno, pues está bien, no, pero estás ahí todo el tiempo, sí, ahí estoy todo el tiempo. Tuvimos que trabajar poco más bien en habilitarnos, como el tipo, pues las VPN, los antivirus, ¿no? Que digamos, pues tuviera esa seguridad de la conexión, todo eso, digamos, sí, pero la forma de trabajo creo que eso fue muy rápido, porque también. Las empresas tuvieron que habilitar eso muy rápido también de su lado para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, digamos que eso, dos cosas, nos benefició, creo que no las sufrimos tanto y fue para nosotros muy bien. Ahora, el trabajar de forma remota, digamos, todo el equipo de trabajo está en su casa. Entonces, yo veo que hay gente que trabaja muy bien, o sea, incluso está mucho mejor ahí en su casa porque aprovecha más el tiempo, es más productivo y todo eso. Pero hay personas que no. Esa sí es como la batalla, ¿no? Entonces, con los que necesitabas más management, ahora necesitas un poquito más. Y con los que no, pues bueno, ahí como que sí ganas también un tiempo, ¿no? O sea, hay
Son más independientes y
más.
de iniciativa propia.
Es correcto, sí. O sea, los que la gente tiene iniciativa, le sabe sus tareas, nosotros seguimos una planeación como el PMI, ¿no? Ya por entregables, actividades, todo esto. Tiene el plan de trabajo y se va solito. Y hay personas que no, o sea, digo, normalmente, aunque estén aquí en la oficina, pues no es que estén en casa oficina, pero ya estando en su casa, yo digo que hay personas que hay que preguntarles 3 veces al día cómo van y ir viendo qué avanzan. Pero yo creo que se incrementa ahora, no son 3, son a lo mejor 5 o 6 veces al día, ¿no? Pero sí adaptándonos en esa parte. Pero creo que aquí sí, sí fue un beneficio para nosotros estar trabajando de forma remota.
¿Cómo te has hecho para integrar este equipo que trabaja en ciencias de datos? ¿Tú mismo haces el reclutamiento? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo los has elegido? ¿Qué cosas importantes consideraste para que fueran parte de este equipo?
Mira, el proceso, ya tenemos un proceso que está muy avanzado. No, no lo hago yo. Yo soy como el último eslabón del proceso. De hecho, lo hace mi hija. Es un proceso que lo tuvimos que pulir muy bien porque nosotros, como proveedores de los bancos, es muy estricto ese proceso de selección. Entonces, empieza con un proceso técnico, pero también hay un proceso de ver que se pueda trabajar en equipo, ¿no? Que sea proactivo, que tenga esas habilidades, digamos, de management de alguna forma o de poder trabajar en equipo. Y luego también hay una serie de capacitaciones y requerimientos que son necesarios para entrar con nosotros. ¿Por qué? Porque somos proveedores de clientes muy grandes. Entonces, cosas como hacerles un antidoping, por ejemplo, capacitación en antilavado de dinero, antisoborno. Que no tengan deudas, que no estén en buró de crédito con calificaciones malas, ¿no? Que no estén en temas de terrorismo y todo eso, que se puede comprobar, digamos, por las listas negras y las listas blancas, ¿no? Entonces, digamos, todo eso, cuando vuelve uno todo el proceso, porque así lo teníamos que presentar a los bancos para cada uno de los integrantes del equipo, se tiene que pasar. Entonces, hay una parte técnica que digamos que la barrera en la parte técnica no es bajita en nuestro caso. O sea, la parte de estadística, pues la tienen que dominar a un buen nivel. La tema de manejar algún lenguaje de programación a un buen nivel, pues tiene que ser. Nuestro examen también tiene preguntas que no tienen una solución específica, ¿no? Que nos interesa más bien qué proponen como
La forma de
solución.
razonar.
Exactamente, ese es el razonamiento. Entonces, creo que el proceso es complicado, pero fue algo que pulimos por año. Pues ahora estamos en el año 15 de operaciones y pues durante esos 15 años se fue puliendo el proceso. Y digamos, eso es por un lado. Y por otro lado, digamos, ahora somos pocos. O sea, realmente no somos muchas personas, pero son personas muy buenas en ese sentido. Y empezamos con un proceso de ver y de capacitarnos en cómo son las metodologías para hacer ciencia de datos. O sea, mucha gente llega y dice, no, pues yo sé programar redes neuronales, árboles de decisión, etcétera, ¿no? Y todo eso. Dame el software, pongo los datos y aquí está la salida. Y tú dices, bueno, esta salida no dice nada, ¿no? O sea, realmente no dice nada. Por eso cursos como los que tú nos das, que siempre los tratamos de buscar con las universidades, ¿no? Con alguien que domine bien el tema de la parte de universidades, para que ellos vean la parte de metodología, que es muy importante. Y entonces, a ver, métete a los datos y qué aplicaste y apliqué esto, pero a ver, ¿qué más le puedes sacar a los datos? Y empieza a ver más y a ver, y si haces esto, ¿qué pasa? Y es el otro. Entonces, lo que aprenden aquí en los primeros meses es a ver una metodología de cómo hacer las cosas, ¿no? Además de que todo va montado sobre una arquitectura de información. O sea, no es que tengas unos datos aquí y los metes y se inician. ¿Cómo lo vamos a implementar después en el cliente? ¿No va a ser un proceso en batch? ¿Va a quedar embebido? ¿Va a ser una aplicación web? No sé. Todo eso se tiene que diseñar, ¿no? Entonces, aprenden mucho a diseñar, aprenden mucho metodologías, aprendemos mucho trabajo en equipo, ¿no? Y digamos, todos tienen muy claro que alguien puede ser muy bueno, pero si no trabaja en equipo, si no va encontrando esas cosas, nadie puede decir, no, pues ya a mí me toca hacer esto y ya. Pues no va a funcionar. No crecen ni ellos ni nosotros. Nadie crece. Y entonces, eso en los exámenes psicométricos, pues más o menos nos damos cuenta, ¿no? De que no, pues no trabaja en equipo, es muy individualista, no se acopla a reglas, etcétera. Y a veces decidimos, híjole, es un genio en matemáticas, todo eso, pero no, no nos funciona. Así es como le vamos haciendo el proceso de selección de que entren aquí. Sí es un poco largo, sí es un poco pesado, pero vale la pena. Bueno, por eso es que el equipo como que se identifica mucho.
Sí, efectivamente, ahora que les di el curso fue algo que noté, que era un equipo muy unido y efectivamente que trabajaba como eso, como un equipo. Hay muchos chicos ahora que la ciencia de datos está pues sonando mucho, que quieren estudiar ciencia de datos o que ya estudiaron ciencia de datos. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos que quieren ingresar a una carrera de ciencia de datos? ¿Y cuál sería tu recomendación para aquellos que ya se graduaron de ciencia de datos y ahora buscan integrarse a alguna empresa?
Yo, en mi experiencia personal y aquí con la empresa, con los chicos que realmente han logrado llegar a muy buen nivel en lo que tiene que ver con ciencia de datos, de las principales es una pasión por las matemáticas. Si quieres ser científico de datos, pero no le quieres entrar a las estadísticas, por ejemplo, está muy complicado. Ya trabajamos mucho con los temas de lo que se llama la democratización de la analítica, ¿no? Es decir, de repente, si tienes un software como SAS, ¿no? Pues ya no necesitas programar la red neuronal ni el árbol de decisión. O sea, no los programas, ¿no? Y haces tus procesos y ya. Pero si no entiendes realmente qué está pasando, no va a funcionar, ¿no?
Claro, no se trata nada más de hacer no code artificial intelligence, sino de entender qué es lo que está sucediendo dentro de las tripas de ese no code.
Es correcto, que esa parte. Entonces, y creo que eso pues está en las bases de la estadística, de todo eso que muchos métodos ahora ya de repente dan más bien como entendido que eso uno ya lo conoce. Entonces uno toma un curso o ve y pues de repente dice, ah, bueno, pues es que es dar unos clics aquí y pues ya sale, ¿no? No es, entonces, yo creo que la ciencia de datos es mucho de esa parte, ¿no? Y de estar abiertos, porque el abanico es muy grande también en lo que es ciencia de datos. Pues hacer solo machine learning, digamos, sí ayuda, pero solo machine learning tampoco es todo, ¿no? Siempre para resolver un problema, pues de repente hay machine learning, pero tenemos que tener cosas de optimización o algunas otras técnicas de estadística. Y luego mucho tiene que venir también, como decíamos, con la arquitectura de información, porque ahora que hemos estado trabajando, por ejemplo, en el sector automotriz, alguien nos decía, bueno, para hacer el análisis de predicción de fallas de un robot, pues bueno, necesito los datos del robot y a lo mejor se los pasan en Excel, etcétera, y ahí los sacas, ¿no? Pero para hacer de toda la línea de producción de la planta, ¿cómo trabajas todos esos datos? ¿Cómo trabajas toda la información de Big Data? ¿No? ¿Cómo trabajas todo eso? Entonces, todo eso, de repente, pues se complementa. Nosotros en un proyecto, pues tenemos quien diseña la arquitectura de información, quien ve, digamos, cómo se tienen que acoplar, digamos, los datos de aquí con la analítica, con los dashboards, y seguir un orden así muy estricto con nomenclaturas, y luego montar arriba la seguridad, y luego el control de acceso, los usuarios. Realmente es un tema muy completo, ¿no? Ahora, hay una parte que yo he estado viendo que está dándose mucho también, es como conocer ciencia de datos como la parte más administrativa, ¿no? Como para gerencial, ¿no? Entonces decir, bueno, tú sabes que puede hacer un algoritmo y entonces buscar qué se puede hacer dentro de una empresa con ciencia de datos, ¿no? O los equipos que son de diseñar servicios o productos basados en datos en una empresa, los Data Driven Services. Entonces son disciplinas que te ayudan a entender qué hace la ciencia de datos sin que te metas a fondo, pero que con eso tú agarres y diseñes cosas dentro de una organización para que le puedas proponer a la organización desarrollar eso. Entonces, si va a ser muy técnico, pues sí, ahora sí que hay que empezar desde abajo. Y sí se puede. Nosotros en el equipo, por ejemplo, luego tenemos que no han estudiado ciencias de la computación o temas afines, sino que son físicos, ¿no? O son electrónicos, de electrónica, cosas del estilo. Pero tienen, digamos, esa parte de que les gustan las matemáticas y entonces ya manejan estadística a algún nivel. Y cuando ven temas de machine learning y optimización, pues digo, se meten y llegan a muy, muy buenos niveles de.
Sí, son capaces de comprenderlo e implementar lo que tengan que implementar.
Sí, muy, muy, muy capaces. Pero es en la parte técnica, yo creo que no te puedes andar como las matemáticas puras y duras. Y ya en la parte, digamos, si quieres diseñar entendiendo qué hace la analítica de inteligencia artificial, productos basados en datos, pues bueno, ya es como un tema diferente, ¿no? Pues lo bueno es que sí hay muchas cosas, el abanico de oportunidades es muy grande. Pero realmente dentro de todo esto, dar una solución buena, digamos, a muy buen nivel que dé resultado, porque al final, si no usan sus algoritmos, si no usan todo lo que hacen, no vale la pena, ¿no? Las empresas, pues, lo que buscan es, sobre todo, que toda la inversión que hacen en ciencia de datos, pues tenga un retorno de inversión muy rápido y muy alto, porque normalmente, pues, esa es la expectativa, ¿no?
Claro.
De que ese impacto tiene que ser muy alto. Entonces, es en parte, digamos, nosotros ahora la vimos porque antes, pues pasan dos cosas. Ahora que el mercado ya se amplió, ¿no? Porque todo el mundo quiere hacer ciencia de datos, todas las empresas. Entonces se abre el mercado. Pero por otro lado, hay muchas personas más ya que hacen ciencia de datos. Entonces, al final, digamos, la experiencia también cuenta mucho, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo tenemos que hacer todo esto, ¿no? Cuando llegamos con una empresa y decimos, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer toda la arquitectura, tenemos que montar esto y esto y esto, pues no es lo mismo como llegar y decirle, pues sí, haces un algoritmo y te haces una predicción, ¿no? Yo me he encontrado cosas así realmente que no son tan creíbles, que una vez un amigo me compartía de una página que dice, esta hace analítica predictiva para cualquier empresa, cualquier problema que tengan de negocio y tal, tal, tal. Y ay, pues, suena como un producto milagro esta cosa porque hace de todo. Cuando realmente tú ves que la metodología, pues tienes que entrar, ver cada variable, cómo se comporta, cómo se distribuye, qué le puedes hacer.
Claro, en cada dominio de problema, las técnicas que utilices van a ser diferentes y no puedes generalizar, ¿no? Por
Sí.
ejemplo, tú que estás en el sector de las finanzas, de las aseguradoras, pues hay seguramente técnicas que son muy particulares para esos problemas.
Sí. Aunque es el mismo, digamos, objetivo del algoritmo, por ejemplo, análisis de fraude, ¿no? Prevención de fraude. O sea, no es lo mismo un algoritmo para Banamex que para BBVA, porque pareciera que el comportamiento va a ser igual, pero no es cierto. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces no puedes aplicar lo mismo para los dos y son lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, no se comporta. Entonces, esa parte donde el científico de datos se tiene que meter y hacer ese análisis exploratorio, ¿no? Hasta el momento creo que es muy complicado sustituirlo, ¿no? Por otro algoritmo, ¿no?
¿Cuál es el siguiente paso para ITIN? ¿Qué has pensado para el futuro? ¿Cómo te ves dentro de unos 5 años, 10 años?
Mira, de ITIN es muy interesante. Primero se llama ITIN, que es Instituto de Tecnologías Estratégicas para Inteligencia de Negocios, y lo hicimos así para hacerlo impersonal. ITIN la fundamos con el objetivo de que pueda trascender. Entonces, eso a mí me ayuda porque si en 5 años quise hacer otra cosa, ITIN debe de seguir adelante. O sea, de ITIN, lo que yo les digo a todos mis amigos y gente que se integra al equipo es, pues puedes crecer para donde quieras. Aquí, ¿quieres ser el director general? Pues está bien, ¿no? O sea, porque ITIN no es Gilbert Sofer, o sea, está una estructura definida con unos roles a cierto nivel, pero pues la idea es que eso avance. Entonces, hemos tenido algunas ofertas, por ejemplo, de adquisición de ITIN, pero dijimos, bueno, necesitamos que eso siga, o sea, que sea una estructura. Y la verdad es que es eso, o sea, poder, digamos, transferirla o que vaya creciendo. Entonces, hay muchas oportunidades, tanto en servicios como en productos que se pudieran desarrollar con la analítica. Entonces, eso es lo que estamos, digamos, revisando, cómo ir avanzando dentro de servicios y productos dentro de ITIN y dentro de una estructura. Entonces, yo, como veo, en 10 años, pues seguramente ya espero jubilado y ya, digamos, tranquilo. Pero ¿cómo se ve ITI? Pues bueno, creciendo, creciendo definitivamente, adaptándose al mercado, ¿no? Que ese es, digamos, ese es pues un reto, digamos, eso siempre ha sido un reto, irse adaptando. Pues bueno, todo, bibliografía y cursos, todo eso que te dicen, bueno, tienes que sobrevivir 3 años, y luego tienes que sobrevivir 5 años, y luego 10 años, y luego, como dices, Simon Sinek, sí, hay Simon Sinek, ¿no? Pues es el juego es infinito, ¿no? O sea, no es que tengas que preocuparte por los 3, 5, 10 años, sino que es un juego infinito, ¿no? Entonces, llegar a realmente el reto es que si Tain agarra esa estructura y entrar a ese juego infinito, ¿no? De estar haciendo la estrategia, estar teniendo la visión, estar teniendo todo eso lo que implica, ese es el reto realmente.
Pues muy interesante todo esto que nos platicas sobre ITIN, cómo ha ido evolucionando. Vamos a pasar ahora a la parte final de este podcast, que es muy breve, con preguntas un tanto más personales. Y bueno, me gustaría aquí preguntarte sobre algo que platiqué con tu esposa. Tuve la suerte de platicar con ella cuando les di el curso. Y me platicó una historia que se me hizo muy bonita, de demostración, pues, de amor, de valores por la familia, y es la siguiente, y quiero que me la complementes, que ella me dijo: Gilberto un día me dijo, siento que no estoy disfrutando a mis hijas, y bueno, pues yo creo que mejor vamos a emprender. Nos regresamos a Tlaxcala y tú decías, si no funciona esto del emprendimiento, no importa, porque ya lo habías mencionado, también te dedicaste a la agricultura. Yo sé trabajar la tierra y si es necesario, me pongo a trabajar la tierra nuevamente. Háblanos sobre este momento.
Sí, pues fue un momento, sí, muy importante. Hilda trabajaba en Cemex, por ejemplo, y se iba a la planta de Tepeaca todos los días, y yo trabajaba en Ciudad de México. Digamos, era muy complicado, ¿no? Cada uno por su lado, empezaron a llegar las hijas, como dicen, ¿no? Y había que tomar una decisión. De hecho, entonces me ofrecen irme a España, de SAS. Me gustaba mucho España, estuve ahí un rato, pero también venía la crisis en España muy fuerte. Entonces, tuvimos que evaluar en un momento así qué hacemos. Y entonces, creamos, de hecho, las dos empresas, ¿no? Tanto la escuela, una escuela que es preescolar y primaria, como ITEIN, las dos. Y sí, y mucho la pregunta era, ¿y si no funciona, no? Al principio, que realmente no era una idea más de nosotros, sino que más bien, pues los amigos, familiares, te decían, ¿y si no funciona, qué hacer? Y
Siempre
entonces,
tenemos esa parte de los miedos que no tenemos nosotros, llega alguien y nos los pone, ¿no?
sí, y entonces, creo que la mayor parte de las respuestas era, pues, tiene que funcionar. Y entonces, creo que eso es lo que nos ha sacado adelante, ¿no? Tiene que funcionar. Entonces, esa pasión por lo que hacemos, digamos, fue, digamos, no es que dejáramos nuestra pasión, sino que más bien la cambiamos, nada más, en lugar de ser en SAS en Ciudad de México, a ser en ITEC, pero
La reconfiguraron la pasión.
exactamente, ¿no? O sea, no cambiamos, no es que vendiéramos coches y después pasteles, sino que Dios, bueno, está aquí. Y eso es muy importante porque realmente una empresa continúa porque hay alguien que tiene pasión por eso y no la deja, y no la va a dejar caer. Hemos tenido muchos problemas, obviamente, ¿no? Dentro de la empresa hay temas financieros, económicos, personales, del mercado, lo que sea, o sea, todo eso pasa y nos ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado un poco de todo, pero digamos es más bien, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos adaptamos ahora? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, quedar en ese sentido? Y en ese sentido yo creo que yo, por ejemplo, no me veo fuera de IT, ¿no? Ya, regresando un poco a la pregunta de su rato, ¿qué es en 10 años? Pues digamos, si voy a trabajar 10 años más, pues sería en IT. ¿no? Y seguramente me juzgaría tratando de dejar Intel de la mejor forma a alguien más, ¿no? Y digo, bueno, 10 años, pero puede ser menos, ¿eh? O sea, si alguien llega y dice, no, oye, pues mira, podemos hacer esto y esto y esto, pues adelante, digamos, está abierto a hacer eso, esa opción.
Ahora, ya que somos ambos de este estado de Tlaxcala, háblanos sobre la vida en la ciudad de Tlaxcala. A mí, pues es una ciudad que me encanta, muchas veces desconocida, la ciudad de Tlaxcala. Platícanos un poco sobre esta ciudad y cómo la vives tú.
Fíjate que yo estuve, he estado mucho tiempo en Ciudad de México y es un caos Ciudad de México. Justo después de la pandemia, casi 3 años después, fui a Ciudad de México la semana pasada y tuve una reunión y dije, no, pues sabes qué, la reunión la hacemos a las 10 y dije, pues me voy a las 6 de la mañana y pues llego a las 10, no pasa nada. Bueno, pues llegué 10:15, ¿no? Porque ya cuando vi el tráfico y todo y eso, dije, ay, no, ya se me había olvidado todo esto. Y entonces ya no calculé bien llegar a tiempo, ¿no? Y entonces uno ve la vida en Tlaxcala y es una calidad de vida, o sea, increíble, ¿no? Mi rutina, digamos, normal en la mañana es levantarme temprano, ¿no? Ir a nadar a las 6 de la mañana, de la casa a cualquier alberca me hago 10 minutos. De regreso, llevo a mis hijas a la escuela. Una secundaria y otra la prepa. Y entonces, 8:10, ya estoy aquí en el centro de Tlaxcala. Me voy a desayunar tranquilamente en el centro de Tlaxcala, que ya hay muchos, muchos restaurancitos abiertos. Ya voy diario y entonces ya están los meseros me conocen. Es como una vida comunitaria, porque ya conoces a la gente mientras vas caminando, pues ya la conoces. Y ya a la hora de la comida, pues son 15 minutos, paso de nuevo por mi hija. Y en 20, 25 minutos ya estoy en la casa. O sea, eso, por ejemplo, en una ciudad tan grande como Ciudad de México, eso no es muy complicado. Y esto es calidad de vida. Y yo me acuerdo cuando recién me mudé para acá, para la capital, porque yo soy de Mazatecóxico, pero cuando me mudé para acá, me desesperaba un poco por la velocidad en la que van los coches en la calle. Me digo, es que van muy lentos. Van muy lentos.
Nadie tiene prisa.
Exactamente. Y entonces me desesperaba y pues no, ahora ya veo que pues es parte del ritmo de vida y es bueno, ¿no? Entonces es espectacular. Además, otra de las cosas es que encuentras servicios pues buenos, ya sea en Tlaxcala y luego la cercanía con Puebla, tienes prácticamente pues tiene uno todos los servicios, ¿no? Servicios de salud, servicios de educación, supermercados, cines, además tienes muchas salidas, ¿no? Para ir a Veracruz, a Puebla, a Ciudad de México, a varias partes del país que en muy corto tiempo pues puedes estar por ahí. Entonces, es la calidad de vida en Tlaxcala es muy buena. La gente yo veo pues es amable, ¿no? En general, pues toda la gente es muy, muy amable. Y pues no sé, ya en lo que me vine aquí a la capital, pues he hecho bastantes amigos también, una comunicación muy, muy buena con las universidades, ¿no? Que eso también te ayuda mucho a tener contactos dentro de las universidades y todo eso. Que de ahí fue como nos encontramos hablando con
Así
Henry.
es.
Ya dice, ah, no, pues mira, aquí hay más opciones. Conocemos a mucha gente de las carreras en la UAT también. Muchos amigos en la UAP y de otras universidades aquí cerca. Entonces, muy, muy, muy satisfactorio estar en Ciudad de Tlaxcala. Y con toda la tecnología que hay ahora, realmente podemos hacer a lo que nos dedicamos desde aquí para cualquier parte del mundo.
Y
Es
además
fantástico.
de que es una ciudad con una historia magnífica.
Sí, hay muchas cosas de la historia, ¿no? De Tlaxcala que. Fíjate que ahora que dices el tema de la historia, cuando uno de mis primeros proyectos fue en Brasil, entonces voy a Brasil, y entonces cuando empiezo a hablar con la gente de Brasil, lo que quiere saber es la historia de dónde vives, y luego saber cuánto de los mayas, en los tlaxcaltecas, en historias así. Y tú dices, ay, caray, espérame, déjame repasar los libros y ahorita te digo, ¿no? Entonces es muy importante también retomar toda esa parte de la historia, ¿no?
Qué interesante. Muy bien, pues Te agradezco muchísimo, Gilberto, esta interesante plática. Y bueno, pues espero que podamos tomarnos un cafecito por allá en Tlaxcala, que me recomiendes alguno de los restaurantes o ir a desayunar, que bueno, ya conozco algunos porque como lo dije, soy de allá y nací en la ciudad de Tlaxcala, pero seguramente tú que vives a diario, pues conoces más lugares como pues la comida que pedimos durante el curso se me hizo muy buena, entonces pues hay que disfrutarlo. Te propongo que nos tomemos un cafecito por lo menos, si no es que desayunemos juntos la próxima vez que vaya yo a Tlaxcala, ¿qué te parece?
Sí, no, con mucho gusto. De hecho, cualquier día de la semana, a las 8 y 10 de la mañana, podemos ir a desayunar en ese lugar de Tlaxcala donde estés.
Perfecto, pues qué bueno que lo dices. Pues te envío un gran saludo, así como a todo tu equipo, y pues hasta la próxima.
Muchas gracias, Manuel. Hasta la próxima.
Este fue el episodio número 68 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Gilberto Saucedo a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.